Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos con nosotros a una invitada que tiene un contenido padrísimo en redes sociales y justo por eso la invitamos, porque habla de temas muy interesantes de los que vamos a estar hablando hoy en torno a cultura de la dieta. Carolina es nutrióloga de formación y como les dije también tiene esta red social NutriGeek y también tiene, por ahí vimos, bastante elaborado también su consulta personal en donde va un poquito más allá de la nutrición y lo que queremos es eso, que nos dé su perspectiva de qué es la nutrición. Así es que bienvenida Carolina, si gustas presentarte para que quienes nos están escuchando conozcan un poquito más de ti.
Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, por el espacio. Bueno, como ya dijeron, yo me llamo Carolina, pero en las redes sociales me conocen como NutriGeek. Yo soy nutrióloga clínica y actualmente soy una nutrióloga no centrada en el peso. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de mi consulta el peso es lo que menos peso tiene como tal. Me gusta mucho promover la alimentación adecuada y sin sufrir por estar a dieta. Mi mensaje es un mensaje anticultura de la dieta y hoy vamos a platicar un poquito sobre ese tema.
Perfecto. ¿Nos podrías platicar, primero que nada, cómo llegaste o cuáles fueron tus primeros acercamientos a este tema? Porque tú tienes una formación, corrígeme si no estoy en lo correcto, egresada del ISSSTE, de dietética y nutrición, y pues es totalmente clínico ahí, ¿no? ¿Cómo saltaste a este nuevo, bueno, con esta nueva perspectiva? ¿Cómo cambiaste de esta perspectiva?
Creo que más bien siempre tuve esta ideología. La comida para mí siempre ha sido algo increíble y maravilloso. Disfruto muchísimo comer. Yo si no como rico me enojo realmente. Es como, no comí rico, entonces ¡ah! Y sí, como dices, en la carrera, en el ISSSTE te casas con Harris Benedict y no sales de lo cuadrado de las dietas, pero pues te empiezas a dar cuenta que de un padecimiento a otro, de una enfermedad a otra, las cosas cambian, ¿no? No es lo mismo lo que se le puede mandar a alguien con un problema renal, a alguien con un problema hepático, ¿no? Sí, es muy clínica. Yo al principio quería dedicarme a clínica, quería estar en los hospitales y salvando al mundo un paciente a la vez, pero pues la vida me fue llevando por otros lados. Durante 6 años me dediqué a ser nutrióloga en corporativos y en empresas. Entonces, cuando cambias tu enfoque a las personas así mortales como tú y como yo, pero que tienen un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que salen, tienen hijos, tienen vida, tienen etcétera, empiezas a dar cuenta que decirles, bueno, entonces te vas a despertar y vas a calentar, güey, vas a hacer un huevito pochado, es como, no. Muchos de ellos se levantan y el desayuno por excelencia, Godín, era galletas y café. Entonces ya llegar al punto donde dices, bueno, ya ni las galletas nos vamos a pelear, amigo, mejor un sandwichito o, bueno, ¿qué te suma y qué no te suma? Hacerlo práctico para cada persona fue donde me di cuenta que la cosa no era tan cuadrada como nos habían puesto en la carrera. Y pues también toda esta cuestión donde hoy en día todo es malo, ciertas cosas son buenas, entonces vives confundido. Y esa es la parte con la que yo tengo mi voz muy fuerte, ¿no? No existe algo malvado, no existe algo prohibido. Comer es algo natural que llevamos haciendo desde la existencia del ser humano, porque ahorita donde podemos estar como tú y como yo a la distancia en plena pandemia, ¿por qué comer va a seguir siendo súper complicado?
Y justo esa última pregunta es la clave. ¿Por qué algo tan sencillo como comer, que hacemos varias veces al día, es tan complicado? y mucho aquí tiene que ver la cultura de la dieta que está en este momento en, bueno, tal vez un poquito ya menos en auge, pero está dominando todavía. Entonces, ¿qué es la cultura de la dieta?
Bueno, la cultura de la dieta vamos a empezar a platicar poco a poco, porque esto es como, es un tema que a su vez desencadena muchos otros. Entonces vamos a comenzar con esto. Se refiere al conjunto de creencias e ideas que le confieren valor a la delgadez, a la apariencia y al tamaño corporal sobre la salud y el bienestar. Si no nos queda claro qué quiere decir esto, yo tengo que estar flaca, delgada y ser súper pequeñita en tamaño y en talla. No importa si mi salud va de por medio. También este concepto de cultura de la dieta le da la importancia a la restricción calórica, es decir, ¿cuántas calorías tiene esto? No me lo voy a comer, porque le da valor a eso. Normaliza que le hablemos de manera negativa a nuestro cuerpo, a nuestra imagen corporal, y etiqueta a los alimentos como este alimento es bueno o este alimento es malo. Generalmente estas conductas se asocian con la creencia de que la delgadez y el hacer dieta son sinónimos de salud. Y que lograr o seguir estas dietas tan restrictivas que nos ponen nos hace moralmente superiores a los individuos que no logran hacer esto. Es como decir, es que yo sí hago dieta, yo sí tengo fuerza de voluntad, es que tú no lo logras porque no quieres o no tienes fuerza de voluntad.
No puedes entrar al club.
Exacto, es como un clubcito, tienes toda la razón.
Y bueno, no sé si a ti te ha pasado, no sé si tengas otra opinión, pero creo que a veces, desde la formación, sobre todo, pues, nutrióloga clásica, por decirlo así, de profesional de la salud, un poquito más clásico, más paternalista, llegamos a promover este tipo de ideas, ¿no? A veces sin darnos cuenta. No sé si tú lo sientas así, si lo sientes así, ¿por qué crees o qué tanto lo sentiste tú, por ejemplo, en tu formación?
Mira, yo creo que actualmente todos estamos aprendiendo y desaprendiendo al mismo tiempo. Yo hoy en día lo puedo ligar mucho al, vamos a llamarle, a la madurez que tengas en tu práctica profesional. Dígase, así como tú eres un bebé y luego eres un niño y luego eres un adolescente y un adulto, lo mismo sucede en tu vida profesional como nutriólogo, ¿no? Claro que cuando yo salí de la carrera era la nutrióloga más cuadrada del universo y ni se te ocurra voltear a ver una gordita de chicharrón porque el diablo, ¿no? Y te vas dando cuenta a lo largo del tiempo que no todo es tan blanco y no todo es tan negro y que tu propio pensamiento y tu propia, vamos a llamarle, criterio te vas evaluando, entonces, o generando, pues. Sí creo que muchas de las personas que pueden llegar a veces a promover, y no promover como de ser parte de la cultura de la dieta, sino más bien como hice esta cosa de esta manera o yo la veo de esta manera, es porque te faltan estos ojos críticos de ya estar recorrido en el camino y decir, nada, o sea, ahorita a lo mejor porque tienes tiempo y ganas. Ya más adelante, cuando ahora sí se va a escuchar muy, muy, muy de tía, pero ya cuando tengas mi edad vas a decir, ay, no, ya, basta.
Sí, pues sí. Es también parte de esta transición que estamos llevando desde hace décadas, tal vez, entre un vienes a consulta y el profesional de salud es el Dios y Señor que te dice qué vas a hacer, no importa si quieres o no, lo vas a hacer y si no, te regaña, literalmente, a algo más realista, ¿no? Como tú dices, para personas del día a día, para seres humanos que somos. ¿Podrías?
Aparte, creo que otro tema ahí es, hoy escuchaba a un colega platicar, que decía, siempre en la carrera nos contaron sobre el cuerpo de un tercero, otra persona. Entonces, ninguna de las tres partes involucradas es la correcta, porque tú estás recibiendo la información de un paciente, pero te la está contando un autor. Entonces, pues también desde ahí como que dices, caray. Y tiene mucho que ver con esto que mencionas, ¿no? Cuando llega el paciente y te dice, es que a mí no me cae bien el guacamole, y te dice, pero comes aguacate, ¿cómo es posible que el guacamole te caiga mal? O sea, obvio no. Yo soy el experto y ahí es también donde empieza el tema donde pues no, él es experto en su, él lleva más tiempo en su cuerpo que tú conociéndolo.
Exacto. Me gusta mucho eso. ¿Cómo alguien puede identificar, tal vez alguien que por primera vez está escuchando este concepto de cultura de la dieta, cómo podría identificar si le está afectando de manera
individual? Yo creo que a todos nos ha tocado de rebote la cultura de las dietas. Está muy, muy metida en nuestra sociedad. Y desde data, desde, yo creo que unos 300 años, no sé, data muchísimos años atrás. ¿Y cuál es el problema con la cultura de la dieta? Que ya es una cultura aprendida. Es decir, la Coca-Cola es mala. Pues bueno, la Coca-Cola ni es muy buena, ni es muy mala. Es un refresco. Yo no he visto una Coca-Cola que suba y ahorque a alguien o le mete el pie a alguien, jamás. Pero, pues bueno, dependerá. Es una persona de la industria de la construcción que no tiene acceso a agua potable y que necesita cubrir su requerimiento de energía. Pues bueno, a lo mejor ahí de que tome agua de la llave y tal vez se genere una amibiasis, a que a lo mejor tenga que consumir una bebida azucarada, habrá que evaluar. Es muy complicado. Entonces, la cultura de las dietas es todo un tema. Desde si te has escuchado decir este alimento es bueno o este alimento es malo, es probable que hayas estado metido. Desde decir, ay, si tan solo yo tuviera el cuerpo de fulanita de tal, es probable que ya tengas ahí alguna idea o ya estés metido. Porque es un poco complicado definirla. Cuando normalizas el, ay, ayer comí mucho, hoy no voy a comer. O cuando le das prioridad a las calorías sobre los nutrimentos. Cuando hablas feo del cuerpo de las personas grandes. Ahí entra otro tema que es como el saludo en todas las tallas, la gordofobia, van como agarrados de la mano, va uno con el otro y todos van hacia más o menos el mismo lado. Cuando has hecho algún detox, por ejemplo, eso también es cultura de las dietas. Básicamente cuando te ofrecen la solución única y cuando el problema realmente crees que está en ti. El tema no es que no haya tallas para ti, el tema es que tú no eres el tamaño de esa talla, el tema es que tú no eres lo suficientemente saludable. El tema con la cultura de las dietas es que jamás vas a poder cumplir con lo que ellos proponen, si no es porque tuviste que hacer, exacto, si no es porque tuviste que hacer un detox, ahora es porque tienes que tomar agua con vinagre, si no es porque ahora tenemos que hacer la dieta fulana de tal, la dieta tal, todos los años sale una dieta específica o un método específico. Ojo, la cultura de las dietas tampoco debe ser confundida con hacer dietas. Son dos cosas diferentes. O sea, si yo tengo una persona que tiene, no sé, vamos a decir, un problema renal y por situaciones específicas de su salud se le indica que no consuma ciertos alimentos, bueno, ahí es por su salud. Y si esa persona está consciente que no lo hace también desde el, voy a estar más delgado, voy a tener más cuadritos, son dos conceptos diferentes, porque aquí se confunde mucho. Es como nutrióloga y en contra de las dietas, No. Porque también el nombre dieta, hoy en día ya está muy, muy mal utilizado, pero dieta viene del griego que era lo que comes todos los días. De ahí, exacto, y de ahí viene el adjetivo calificativo, correcta, incorrecta, alta en bla, baja en bla, 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 bla. Entonces es un tema muy complicado, es un tema muy confuso.
¿Y cómo toca o llega a tocar la relación con nuestro propio cuerpo? Ahorita ya estuviste hablando un poquito de el sentirte un poquito, no tienes el cuerpo que deberías, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con el proceso más de alimentación, con las conductas que adoptamos?
Bueno, el tema con la cultura de las dietas es que normaliza conductas de riesgo, conductas que nosotros a nivel de nutrición consideraríamos de riesgo, no saludables con la alimentación. Como dije, saltarse comidas, restringir calorías, ejercicio excesivo, eliminar ciertos grupos de alimentos, el creer que si yo quito cosas, mi salud se va a ver beneficiada, porque voy a bajar de peso o porque voy a lograr hacer una talla. Eso ya es el problema mayor de la cultura de las dietas. Normaliza el que la gente diga, no voy a comer desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque me lo justifica esta metodología. A lo mejor después no estoy comiendo lo mejor, pero estoy privándome de alimentos. Habrá personas que digan, yo puedo pasar 8 horas sin comer, sin sufrir, perfecto. pero hay muchas personas que te dicen, es que estoy contando las horas, los minutos y las segundas para ese tipo de cosas, o restringirte un alimento que a ti te gusta con la esperanza de que logres una talla. Sí. Se ve muy diferente en cada quien.
Sí, sí, sí. Pareciera que solo por medio de la restricción puedes llegar a ser valorado, valorada, entrar a este club que decíamos, y que si no te restringes, si no dejas de ser tú, no puedes ser. Está bien extraño, ¿no? ¿Cómo?
Exacto.
Nosotras hemos, bueno, a nosotras nos toca estar ahí como apoyando a gente en su alimentación. ¿Cómo los profesionales de salud podríamos estar perpetuando este tipo de ideologías, de conductas?
Creo que es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque habrá nutriólogos que te digan, cuando tú promueves la alimentación intuitiva, pero sales en bikini, eso es contrario, es como, desde su perspectiva, es válido, ¿no? Yo creo que lo que ya no está válido es que cuando le metes tu cuchara como persona, porque sí debemos de tener muy claro que existe Caro, que es una mujer de 38 años, que está, y existe Caro la nutrióloga. Entonces, Caro la nutrióloga no puede meter sus broncas personales hacia los pacientes. Creo que ahí tiene mucho que ver, porque algo que no se habla y que debería de mencionarse más es los nutriólogos en general, y supongo que todo el personal de salud, pero yo lo he visto mucho en el área donde yo me desenvuelvo, los nutriólogos tenemos un riesgo altísimo de tener una mala relación con los alimentos porque es que voy a engordar, es que esto. ¿Por qué? Porque también la misma sociedad lo expresa como es nutrióloga y está gorda, es nutrióloga y no hace ejercicio, es nutrióloga y está comiendo, tomando Coca-Cola o comiendo tacos o caramelos o no tiene cuadritos. Entonces, también esta misma sociedad y cultura de las dietas te llega y es donde dices, pero yo vivo de esto. Entonces, es muy complicado decir quién está bien y quién está mal, porque es como un pulpo que nos tiene súper agarrados los tentáculos y ya ni sabemos cuál es tentáculo y cuál parte es nuestra. Cuando satanizamos alimentos, siento que es cuando más llegamos a meter en conflicto al paciente.
Sí, fíjate, justo en la maestría estábamos analizando, no hay que ver, pero estábamos analizando un estudio que lo que hace, se pusieron a investigar por medio de entrevistas a varias nutriólogas de España, de Brasil y de Francia. Y está bien curioso, o sea, literal yo estaba leyéndolo y me reía, porque parte de esto decía, es que hay una incongruencia, porque al mismo tiempo que dicen que una alimentación saludable puede obtener, o puede tener cualquier alimento, todo dependiendo de las características, justo como dijiste hace rato, ¿no? O sea, cada quien tiene que ir construyendo su propia forma de comer saludable, por decirlo así. Pero al mismo tiempo, solemos repetir como gremio, como profesionales, mensajes como esto es malo o esto es bueno o esto es incluso más saludable o menos saludable, y lo cual se vuelve complejo para nosotras mismas, porque ya ni sabes ni qué decir ni cómo decir, y también para quienes nos están escuchando. O sea, si nosotras mismas no generamos una congruencia, es un poquito más difícil esperar o que cambie esta cultura.
Yo creo que es irreal pretender que cambie. Algunos van a decir, esta ya se derrotó. No. Con que una persona se dé cuenta que está la cultura de las dietas, que siempre va a estar ahí. Muchas veces yo les digo, es como el racismo o es como el machismo. Estamos empezando a aprender y identificarlo y empezamos a trabajar. ¿No va a cambiar de un día a otro? Claro que no. ¿No lo vamos a deshacer? Claro que no, sobre todo porque hay intereses billonarios y es una industria que está detrás. Pero siempre y cuando podamos dar información, creo que las personas podrán definir si les sirve o no les sirve. Pero se va a escuchar feo. La idea es que algún día dejemos de vivir en la cultura de las dietas, pero llevamos años y generaciones en eso y nos va a tomar un buen rato.
Poner las cartas sobre la mesa y quien las quiera tomar o no.
Exacto, porque también volvemos a lo mismo que comentabas al inicio, ¿no? A lo mejor llega una chava que se va a casar y me dice, oye, Caro, yo quiero estar súper delgada porque me quiero poner este vestido. Y luego que le diga, no, tú quiérete como estás, pues tampoco, ¿no? El chiste es, con las herramientas que yo tengo y con lo que tú quieres, podemos intentar ver hacia el mismo lado, que es que tenga salud. Punto.
Es súper interesante, pero también es justo lo que se trata de cambiar esta perspectiva, de que así como no le vas a imponer la idea de si no entras en este cuerpo no eres saludable, también no imponer la idea de esta nueva perspectiva, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer o qué pasitos pequeños podríamos empezar a hacer? Tal vez alguien que nos está escuchando y que dice, ay, no, pues ahora que lo pienso dos veces, ahora que lo escucho de esta manera, pues tal vez tendría razón. Pero, ¿qué podríamos hacer como profesionales, primero, de salud, para ir un poquito reestructurando, ya sea la forma en la que nos hemos estado expresando, o consulta, o simplemente las creencias individuales?
Yo dejaría de lado el como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque antes de ser profesionales de la salud somos humanos. Llevamos más tiempo teniendo experiencia siendo seres humanos que siendo profesionales de la salud. Entonces, yo lo dejaría de lado porque también tu práctica se ve influenciada por quién eres tú. Número uno es, yo les invito, no es obligación. No edites tus fotos. Si tú quieres ponerles el filtro, Yakarta o ya no sé si se usen, pero no edites tus fotos. Es decir, si tu foto se te ve la piel reseca, pues a lo mejor valdría la pena también empezar a mostrar estos cuerpos reales. No voy a decir que yo nunca he editado una foto. Claro que editaba mis fotos. Claro que, ay, aquí se ve tantita celulitis, ay, aquí se ven las estrías. Y hasta que empecé a dejar de mentirme, porque la única que me mentía era yo. Los demás dudo mucho, y si te fijan en mi celulitis, pues qué padre. Pero hasta que me dejé de mentir, a mí fue como, pues sí, es cierto, todos tenemos celulitis, todos tenemos sobrepeso, o bueno, todos tenemos temas con el peso. Entonces, aquí ese sería un llamado. No le pongas filtros a tu realidad. Si no la quieres subir, no la subas. O el día que digas, hoy me veo súper bien, no tienes por qué tunear extra tu foto. Dos, reconocer que la delgadez no es sinónimo de salud y que el peso elevado o las personas con cuerpos gordos tampoco es sinónimo de enfermedad. Todos conocemos una persona aparentemente saludable. Uf. Y pues hemos visto que a lo mejor llegan a tener algún problema inmunológico o un problema de diabetes, cuestiones renales, etcétera. También entender que los modelos no son representativos de un cuerpo normal. No tengo nada en contra de los certámenes de belleza, pero te piden una estatura altísima. Por lo menos aquí en el de México creo que te piden que midas unos 70. Cuando el promedio de estatura del mexicano es como de unos 60, unos 58. Entonces, desde ahí el estándar está muy irreal porque la mayoría de los mexicanos somos pequeñitos. Y habrá unos que sí les dieron emoción de Scott y pues qué bueno.
Sí, y ahora con esto de los influencers y así, pues ves personas que tal vez parecieran un poquito más morfáticas en el sentido de que no están en las revistas, pero tal vez sí hasta les conoces personalmente, pero aún así están modificadas, ¿no? Como tú dices, a veces en persona se ven de tal manera, pero ya cuando los ves en las redes sociales, no solamente la parte del cuerpo, sino cómo se mueven, cómo todo, ¿no? Recordar que es una fotografía que no es representativa de la realidad.
Exacto. Y aunado a esto, tú nunca sabes por qué ha pasado a la otra persona. Alguna vez recuerdo que decías que si yo algún día estuviera tan linda y tuviera un cuerpo tan precioso como el de Belinda, híjole, otra cosa sería. Y tiempo después, alguien, algún medio de chismes, saca la comparación de qué pasó con esta persona o con quien quieras. 10 años después, dices, ah, caray, como que sí cambió. Qué padre que hoy en día existan estas ayudas donde te puedas operar. Pero yo siempre he dicho que sean honestos, oigan. O sea, que me digan, si quieres tener la cintura como fulana de tal, pues vas a tener que invertirle e ir con uno, ah, ok, así ya sabré que entonces no es que se pueda lograr de un día a otro, no es que se pueda lograr con, matándome de hambre, es que, pues bueno, existen hoy en día tecnologías específicas, vamos a llamarles, para que esto suceda. No estamos en contra de eso, pero sí te pone una presión de yo no tengo cintura, yo tengo una tabla en vez de cintura en el cuerpo ahí metida. Es complicado. Y por último, y ha sido una que yo he tenido que aplicar tanto de manera personal y de manera profesional, dejar de seguir cuentas tóxicas, las cuales me promuevan a mí el hablarme de manera negativa a mi cuerpo. A lo mejor ves una chava con un cuerpo precioso y algo que yo hacía mucho, bueno, no hacía de manera consciente, pero me sucedía, los catálogos de ropa interior que había de pandemia impresos, a mí me pasaba que los empezaba a ver porque quería comprarme ropa interior y terminaba diciendo, qué bonitas piernas tiene esta chava, ojalá yo pudiera tenerlas. Qué bonito abdomen tiene esta chica, ojalá yo pudiera tenerlo. Y en lugar de empezar a ver ropa interior, terminaba viendo cuerpos que me hubiera gustado tener. Ahí fue donde dije, cara, esto no es para ti. Ver catálogos a ti nada más no te ayuda porque ni compras ropa interior y terminas queriendo las piernas de todas. Entonces, que le sumen. Si te das cuenta que esta persona no te está sumando, porque también existe el positivismo tóxico. Estas personas que hoy en día te dicen, si yo puedo, tú puedes, pues no. No, porque tú puedas no quiere decir que yo pueda. Es una probabilidad que yo pueda. Entonces, busquen cuentas que le sumen. Si a ti te suma ver perritos y gatitos, hazlo. Si a ti te suma ver a la chica Esmeralda, que es una persona, por ejemplo, que ha luchado mucho por estar en donde está, que hoy en día salen comerciales y que no es, vamos a llamarle, entre comillas, un cuerpo convencional, está maravilloso. Si a ti te suma, adelante. Pero qué ganas de vivir, insisto, diciendo, mi cuerpo no es suficiente, yo no soy suficiente, mi alimentación no es suficiente, por lo mismo, por el marketing, por las redes sociales y por la presión social.
Me fascinan estos tips, pequeñas acciones que podrían, porque incluso que ya lo hayas procesado, como dices, tal vez no ya estás como consciente, convencida, así, pero sigues ahí metida, ¿no? Entonces, a veces es necesario hacer este tipo de acciones para, desde nuestro inconsciente, también generar el cambio.
Y ojalá fuera que yo decido que la cultura de las dietas se va. Pero de repente te toca la familia. También ahí, los demás personas pueden estar metidas en la cultura de las dietas y de vez en cuando te va a tocar que te salpique lo que ellos están diciendo, ¿no? El deberías de, o podrías, ahí vas a tener que estar consciente y empezar a trabajar en el, esa es su creencia, es válida. Mi creencia es esta.
Y hasta uno mismo, ¿no? Una misma se va como sorprendiendo, cada vez encuentras tal vez una actitud que antes no notabas, pero de repente, ay sí, había estado haciendo esto, cada vez que sucedía esto yo me juzgaba de esta manera y no te das cuenta hasta tiempo después, pero me encantaron estas pequeñas pautas. Cuando te presentaste dijiste, soy una nutrióloga que no está centrada en el peso, que no le da peso al peso, recuerdo. ¿Llegas a utilizar el peso como una de tus variables dentro de la evaluación?
Por cuestiones de la aplicación que nosotros generamos y por respeto a todo tipo de persona que quiera llegar a la aplicación, se pide un peso. Pero no se pide de manera obligatoria. Si tú me pones cero y en las instrucciones al final cuando alguien me contacta y si no quieres poner tu peso, no lo pongas. ¿Lo llego a tomar en cuenta? No, tomo más la estatura en cuenta, tomo más los hábitos y me gusta más el enfoque constructivo. ¿A qué me refiero con un enfoque constructivo? Si llega una persona, a lo mejor que me dice yo desayuno Coca-Cola con un gansito y me como 4 tacos dorados y luego ceno submarinos fritos, ahí lo que empiezas a revisar, ahí su peso me debe de valer más que 3 cacahuates. ¿Por qué? Porque lo que tengo que comer son sus hábitos. Y ya sabemos que la pérdida de peso, el tema no es la pérdida de peso, el tema es cómo voy a hacer que el paciente o la persona en cuestión se mantenga en ese peso perdido. La pérdida de peso no es sostenible a largo plazo. cuento más los hábitos. Hay personas que me dicen que sí. Cuando vemos deportistas, ahí sí tomo en cuenta el peso al que quieren llegar, pero por lo general en un deportista trae como muchas otras cosas en la cabeza. Yo tiene aproximadamente un año que no peso un paciente.
¿Y qué sucede cuando llega alguien con esta idea de que tienes que tener, por ejemplo, el típico del peso ideal, que hay calculadoras que no sé de dónde sacan eso, pero mi peso ideal es tal, o están como muy al pendiente, o quieren estar, que les diga si está bien, si está mal? ¿Cómo llegas a generar ese un poquito diálogo, pero como dices, sin imponer, pero un poquito como abriendo la puerta de que no hay otra opción?
La verdad es que si me preguntan cuál es mi peso ideal, ay, mira, eso yo ya no lo uso, pero vamos a revisarlo, mira. Y ya, tienes la fórmula, porque cuando salí de la carrera la usaba. Yo la tengo y sabemos, el peso ideal, siempre les digo, es un número que un señor inventó, literal. En ese entonces no existía Netflix, entonces dijo, vamos a hacer cálculos matemáticos para frustrar a la gente. Tal cual. Entonces, siempre les digo, el peso mínimo antes de que se considere un peso bajo es de tanto. En tu caso. Tu peso máximo antes de que se considere un peso elevado es tanto. Por lo general, después de tantos años, te puedo decir que del mínimo al máximo hay entre 15 y 20 kilos. Entonces, siempre les digo, el peso ideal es el máximo más el mínimo entre dos. Es un promedio, porque este fulano, quien lo hizo, era un matemático estadista. Él no tenía nada que ver con salud, él no tenía nada que ver con nutrición y lo hizo hace como 260 años. Se les explica esa idea y es como, ah, ok, pues sí, o sea, podemos intentar estar en cualquiera de estos dos pesos si tú así lo deseas, pero yo te diría que intentes primero con otros métodos, porque ¿cuántas veces has intentado llegar a un peso? De muchas maneras, correctas, no correctas, y cómo te ha funcionado. Hay muchas veces el paciente como que dice, ah, bueno, oh, ok. Me enfoco más en, rarísimo que yo le diga a un paciente, oye, ahorita que estamos en consulta online, ¿y cuánto pesaste? Nunca. Evito la pregunta muchísimo. Hasta que ellos me dicen, oye, me pesé. ¿Y cómo te fue? Porque ahí es totalmente cosa de ellos. Ellos fueron los que de manera personal fueron a pesarse. Yo no lo pedí. Exacto. No te vas a pelear con esa creencia del paciente porque al final es tal vez lo que de manera consciente y hasta arribita cree que es lo correcto.
No, tenemos un par de preguntas que solemos hacer aquí en Echale Coco, un poquito más para conocerte, quién hay detrás de la profesionista, okay, de NutriGeek, arroba NutriGeek. Y entre ellas está uno, ¿cuáles de tus comidas, platícanos de una de tus comidas favoritas y por qué te gusta mucho esta comida?
Bueno, amo el tocino, me encanta, está delicioso, es la cosa más rica del universo, así. En lo que lo pongas. Eso no quiere decir que lo coma muy seguido, porque aparte soy muy sangrona para el tocino. El tocino bueno es el del Costco. Sí, para mí el tocino es máximo. Pero lo que más disfruto y es algo que yo tengo un término, o en casa tenemos un término que se llama no te arruines la comida, que quiere decir, puede que un alimento esté deliciosísimo, pero tal vez si me como dos de ese alimento voy a terminar empanzonado, me voy a sentir mal, lo voy a estar repitiendo todo el día, entonces ya no va a ser tan increíble la experiencia. Por eso les digo, para mí comer es una experiencia. Las gorditas de chicharrón son lo máximo, me encantan, o las gorditas de carnitas, me gustan muchísimo, las amo, las adoro, y es de las cosas que si me invitas, no te voy a decir que no, las amo, me voy a comer una, siempre voy a querer comerme dos, pero como 3 horas después, voy a estar, qué bueno que nada más me comió.
Sí. Ah, bueno, no sé si te guste la de el chicharrón prensado.
Sí, chicharrón prensado.
Dale. Bueno, ya quedó. Algún día que ya estemos menos en pandemia, seguro que estaremos comiendo una gordita de chicharrón prensado, que a mí también
son me encanta. Son deliciosas.
Si no te hubieras dedicado a lo que haces hoy, ni siquiera la nutrición, ¿qué hubiera sido de ti?
Yo creo que seguiría estudiando medicina. Bueno, hubiera seguido estudiando medicina. O ya con el conocimiento que tengo. O sea, ya, a esta edad, ¿qué hubiera estudiado? Hubiera estudiado algo como escenografía o escaparatismo. No importa que se me olvide todo el conocimiento de nutrición. Pero podría haber estudiado eso.
Wow, qué interesante. Muy diferente. ¿Nos puedes platicar tal vez de algún producto o alimento o red social que te haya impresionado mucho y que digas, wow, a partir de que descubrí esta pequeña piecita, no sé, me sentí muy bien o creo que parte de cómo pienso cambió?
Ay. Pues yo creo que sería un libro que un día me topé en redes sociales, ya estaba yo titulada. El librito se llama Calories and Corsets. Es un no sé si existe en español, sé que está en inglés.
Creo que sí,
dame dos y déjame voy por ahí. Espérate. Es este.
Sí, ya lo vi. Sí, lo tengo en mi lista de para leer.
Bueno, este de Calories and Corsets es la historia de las dietas en lo que ha sucedido en 2000 años, que está narrado por una mujer. Ella se llama Louise Foxcroft. Ella es británica. Ella es periodista. Y te hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos 2000 años de dietas. De aquel lado del mundo, ¿no? También de repente hablo un poquito de mis Estados Unidos y etcétera, pero me llamó mucho la atención cómo tenemos esta idea del sufrir desde la religión. Desde la religión viene el no vamos a comer, el ayuno, porque entonces purifico al cuerpo y eso me puede acercar más a Dios, etcétera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención este libro y creo que de aquí empezó toda la transformación seria cuando vi que alguien que yo no conocía, que hablaba otro idioma, hacía algo que a mí me resonaba mucho.
Wow. Súper apuntado. O sea, ya. Voy a terminar y lo voy a comprar.
Es más, esta si tienes Kindle también, pero hasta anotaciones hice en el libro.
Sí, sí estoy viendo.
Subrayé fotos. La verdad es que no he tenido la oportunidad de subir un review porque sé que voy a decir, lo tengo que volver a leer. Más. Esto me lo regaló mi novio, entonces ya tengo como 5 años que tengo este libro y yo creo que si lo vuelvo a leer, muchas otras cosas las voy a entender. Pero si eres nutri o eres personal de la salud interesado en, está bien.
Perfecto, hasta lo vamos a recomendar. La última pregunta y un poquito también a invitación a quienes nos escuchan es, ¿por qué es importante como profesional de salud tener o meternos a las redes sociales, generar como este acercamiento diferente?
Yo creo que cada uno de nosotros tiene un valor agregado en consulta. Habrá gente que no resuene con mi manera de hablar, habrá gente que no resuene con que hago muchas caras, porque es algo que me hice mucho en redes sociales, y creo que necesitamos toda la ayuda que se pueda ahí en redes sociales. Yo odiaba las redes sociales, yo no usaba Facebook, yo no usaba Instagram, yo no usaba nada. Y hoy en día es parte de mi trabajo. Si tú tienes algo de lo cual eres experto, vamos a decir, o estudiaste, le invertiste tiempo, adelante, habla en redes sociales. Siempre vas a encontrar a alguien que va a resonar con tu mensaje. El punto es sumar entre todos y creo que eso es algo que enriquece las redes sociales, diferentes puntos de vista, en no quedarnos encerrados con que 2 + 2 = 4. Entonces podemos abrir un poquito más nuestro panorama.
Me encanta. Pues muchas gracias, Carolina, arroba Carolina Tapia. ¿Nos podrías compartir, si hay alguien que quiera, bueno, pues ya dijimos tu arroba, ¿no? Pero nos podrías compartir un poquito, tal vez, acerca de, además de redes sociales, de otro proyecto que es la parte de las monjitas y esto, pero por medio de la aplicación, por si a alguien también le interesa.
Bueno, NutriGeek es un conglomerado y lo que buscamos es que la gente cambie hábitos, que no sufra. Habrá personas que digan, hoy sí tengo la oportunidad de pagar un profesional de la salud, un nutriólogo, pero también tenemos la aplicación. En la aplicación tenemos retos gratuitos. Ninguno de los retos está enfocado a peso, ninguno. Tenemos una consulta semipersonalizada, tiene un precio muy accesible y también se incluye un plan de alimentación. lo puedan revisar en redes sociales. Me dedico mucho a platicar sobre pues alimentación intuitiva, no restrictiva. También me dedico a promover que hagan ejercicio, el que les guste, el que les sume, hagan lo que quieran, así sea taekwondo o sea bailar zumba en su casa, háganlo. Básicamente eso es lo que me dedico actualmente, ya veremos qué nos depara el destino. Yo jamás me hubiera imaginado que hubiera terminado en redes sociales hablando sobre algo que nunca me imaginé.
Oh, qué padre. Pues muchas gracias por estar aquí en Échale Coco. No, siempre estás invitada.
Gracias a ti, Victoria.
Compartir.
Muchas gracias.
Y muchas gracias también a ti que nos estás escuchando. Yo soy Victoria y esto fue Échale Coco. Bye, bye. Bye.